La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Seis minutos, 4:06 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 30 de julio. Contigo hasta las 6 de la mañana, en apenas 55 minutos arranca la mañana de COPE. Nosotros te vamos a acompañar en este último tramo del programa. Y antes de contarte por dónde viene el día y adelantarte el tiempo y el tráfico que va a hacer, te quiero decir las formas que tienes para participar con nosotros y para comentarnos todo aquello que te vamos contando. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Tienes también a tu disposición el teléfono gratuito, el 950-6006, y apunta también nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. Hay una noticia que nos ha llamado mucho, bastante la atención, y nos ha hecho sonreír cuando hemos llegado a la redacción la pasada madrugada. David García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues fíjate tú lo que es poder tirar $1,000,000 a la basura. Pues
y esto, poder recuperarlos, y poder o recuperarlos, no, porque por ahí sí, van los tiros.
Porque
tiros,
tirarlo,
¿no?,
es fácil, pero recuperarlo ya no tanto. Pues
¿qué
esto,
es lo que ha ocurrido y dónde?
Esto le ha pasado a un matrimonio de Massachusetts, cuando el hombre, pues un billete de lotería, lo dejó por ahí, lo mezcló con otros papeles, los acabaron tirando. Y resulta que les tocó la lotería. Y claro, la mujer dijo, ¿dónde has metido el billete? ¿Dónde has metido el billete? Y el hombre, pues no sé, estará ahí entre sus papeles. Empezaron a buscar, no lo encontraban. Y resulta que estaba en la basura. Gracias a Dios, no había pasado todavía escapión de la basura. Pudieron recuperarlo y les tocó $1,000,000, que no está la cosa para tirarlos
no,
a la basura.
No, desde luego que no. Por eso esta madrugada te estamos preguntando qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta. ¿Y lo pudiste recuperar al final? Bueno, estas son algunas de las historias que nos estáis contando.
La verdad es que la gente está que lo tira, nunca mejor dicho. Mira, por ejemplo, Elia, desde Zamora, nos dice que ella tiró un paraguas nuevo sin darse cuenta a la basura y sin abrir. Y al día siguiente empezó a llover, entonces ya empezó a echar de menos el paraguas, no lo encontraba, y es cuando se dio cuenta de que lo había tirado a la basura el día anterior. Manuel de Mallorca tiró las llaves de su casa y dice que todavía las está buscando, que tuvo ese día que las tiró a abrirle su hijo y hacer un duplicado porque no aparecían, no había manera. Y Javier, desde Soria, él dice que llegó a tirar una cámara de fotos a la basura, que lo metió también entre otros artilugios que tiraron, y al final pues la cámara de fotos que tenían, que además ya tenía unos años y era un objeto pues el que le tenía mucho cariño, también acabó en la basura sin quererlo. Y como ellos, pues tienes varias vías para transmitirnos tu historia, para contarnos qué te pasó, qué tiraste por error a la basura. Nos puedes encontrar en Twitter como @lanochedecope, en Facebook, facebook.com/lanochedecope. Nos puedes escribir un mail a nuestra dirección lanoche@cope.es, o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Vamos a ver qué tal viene el tiempo y el tráfico para este martes y a esta hora. Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena. Bueno, pues a estas horas de la mañana nos encontramos cielos despejados en la mayoría del territorio español, salvo las Islas Canarias, y temperaturas por debajo de los 15 grados en el centro y el oeste del norte peninsular, que van aumentando conforme nos desplazamos hacia el Mediterráneo y las zonas del sur, donde se alcanzan en estos momentos temperaturas superiores a los 20 grados. Bueno, ya aviso y ojo, mucho cuidado porque viene una nueva ola de calor. Y el panorama de hoy martes de cielos despejados, que continuará a lo largo del día, traerá consigo temperaturas máximas de 38 grados en Sevilla y Córdoba. Uh-huh. Bueno, en general un día estupendo para todos los amantes de la playa y en el que hay que tener especial cuidado con la llegada de las altas temperaturas.
Pues sí, además que va a continuar durante toda la semana. Bueno, atentos si ahora mismo estás circulando por la carretera o si tienes pensado coger el coche dentro de poco. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora, Pelayo?
Bueno, pues gracias a Dios ya hemos pasado los primeros tumbos de la operación salida y ya se ha calmado un poco la situación, pero aún así, cuidado si circulas cerca de Villena por la A31 o en Basauri, en la 8, porque que allí las obras están generando pequeños atascos y también las obras están haciendo que se circule de modo más lento en Lugo de Llanera sobre el kilómetro 18 de la A66 y alguna retención que otra en las inmediaciones de Viladecans, en el kilómetro 51 de la C32.
Pues en 30 minutos aproximadamente te actualizamos tiempo y tráfico. Gracias, Pelayo. Y después de unos meses de descanso, Lady Gaga vuelve a la carga con un nuevo disco, Art Pop. Este va a ser el nombre de su nuevo álbum y tiene ya fecha prevista de lanzamiento el próximo 11 de noviembre. Pero un poquito antes, o bien bastante antes, vamos a poder por lo menos ver un poco cuáles van a ser los ritmos de este nuevo disco. Porque el próximo 19 de agosto se estrena el primer single, que se llama Aplauso. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Elena.
Vamos ya con el día en cifras. Este martes se abre la caja negra del tren siniestrado en Santiago de Compostela. Lleva 4 días custodiada por la policía judicial a la espera de las primeras investigaciones de los técnicos, que ya han comenzado, y de la declaración del maquinista.
Francisco José Garzón ha confesado ante el juez que entró a 190 kilómetros por hora en un tramo de 80 debido a un despiste con el móvil. Además, pensaba que se encontraba en otro tramo de las vías y que cuando quiso frenar ya era demasiado tarde. Se le imputan 79 delitos de homicidio y delitos de lesiones por imprudencias profesional. Ha quedado en libertad con cargos al no haber riesgo de fuga, pero debe comparecer semanalmente en el juzgado y no podrá ejercer como piloto de trenes durante 6 meses.
Sentimos vuestro dolor y estamos a vuestro lado. Estas son algunas de las palabras emitidas por Monseñor Julián Barrio en la homilía oficiada en la Catedral de Santiago. Un emotivo funeral por las 79 víctimas del accidente y también en el recuerdo a los casi 180 heridos, que ha sido presidido por los príncipes de Asturias y también la infanta doña Elena.
Los príncipes estuvieron 20 minutos dando el pésame uno por uno a los familiares de las víctimas, junto al presidente del gobierno Mariano Rajoy y el alcalde de la ciudad Ángel Currás. Decenas de personas se congregaron en el interior de la catedral y en los alrededores para presenciar la celebración y mostrar su apoyo, al igual que los peregrinos del camino que, según iban llegando, crearon un improvisado altar en el exterior con flores y velas.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, lleva un mes encarcelado, ya lo sabes, y va a seguir en prisión. La Audiencia Nacional mantiene la decisión del juez Ruz y rechaza el recurso de la defensa.
Los magistrados consideran que hay riesgo de fuga, de destrucción y ocultación de pruebas y de reincidencia delictiva. En el auto han tenido en cuenta los delitos contra la hacienda pública, de blanqueo de capitales, de cohecho y los documentos falsificados encontrados para cobrar comisiones. Bárcenas ha cambiado varias veces de versión para señalar que su partido se financió de forma ilegal durante 20 años... algo que de lo que Mariano Rajoy tendrá que contestar en el Senado este primero de mes.
Y ha sido condenado a 16 años de cárcel Josep Juan Cardona, quien fue consejero de Comercio e Industria en Baleares con Jaume Matas.
La Audiencia Provincial de Palma le ha señalado como el dirigente de la trama que desvió más de 5 millones de euros públicos. Es la pena más alta impuesta a un político hasta ahora. Junto a él han sido condenados otros 3 altos cargos y varias personalidades de diferentes campos. Todos los acusados deberán indemnizar a la comunidad autónoma con el pago de más de 1,7 millones de euros.
Y de los 700 vecinos desalojados por el incendio en la Sierra de Tramontana de Mallorca, 250 ya han podido regresar a sus casas. Han sido los de la localidad de Estellens.
Entonces tuvimos que proceder a evacuar todo el municipio, que éramos unos 700. Gracias a la ayuda de todas las instituciones, sobre todo de la Cruz Roja, que aportó pues autocares para poder ejecutar esta evacuación, y toda la gente del municipio pues con sus vehículos particulares. Y bueno,
nos relataba esta madrugada su alcalde Bartomeu Jover. El incendio iniciado en Andrax ha quedado estabilizado prácticamente en su totalidad, salvo algunos frentes en Galatzó. Cientos de profesionales y medios aéreos se han desplazado hasta la isla para trabajar en la extinción. Se han perdido unas 2.000 hectáreas, el mayor incendio que ha sufrido Mallorca en los últimos años.
Esta y otras noticias aparecen en la prensa de hoy. Vamos a ver qué vienen ya en las portadas. La foto principal del diario La Razón para los príncipes de Asturias presidiendo ese funeral en Santiago de Compostela. España os lleva en el corazón. Cuenta además este periódico que el maquinista reconoce que frenó tarde porque creía que estaba en otro tramo.
Igualmente, fotografía de portada de ABC con los príncipes de Asturias y la infanta Elena, con el título El dolor de un país. También Monseñor Barrio dice: a las víctimas Galicia y España os lleva en el corazón, mientras el maquinista ante el juez dice: el tren iba bien, la culpa es mía, me despiste.
Y esta noticia que encontramos en el diario El Mundo: el sueldo medio baja en España por primera vez por efecto de la reforma laboral. En su primer año de aplicación, la reforma laboral del gobierno ha conseguido bajar los costes laborales de las empresas un 0,8%, gracias a la reducción de los sueldos, los beneficios sociales y las indemnizaciones por despido.
Fomento de Construcciones y Contratas logra con el Metro de Arabia Saudí un contrato de 6.000 millones, es lo que titula El País. La constructora española ha logrado su mayor contrato. El concurso es para la construcción de 3 líneas de metro en Riad, junto con el fabricante de trenes francés Alstom. La obra tendrá que estar lista antes de 5 años.
Y atento si eres de Almería o si vas a estar por allí los próximos días. Ideal de Almería: una ordenanza sanciona con hasta 1.500 euros pasearse sin camiseta por la feria. Este será el primer año que se regule el decoro en la manera de vestir.
El Ideal de Granada: los 5 centros del CSIC en Granada cerrarán en otoño si no reciben dinero. Dan trabajo a 300 investigadores que realizan estudios de impacto internacional. Los recortes han dejado ya en el paro a decenas de científicos en los últimos años.
Y por último, una noticia que encontramos en el diario Vasco: cobro recíproco de multas. Francia y España van a tramitar las sanciones impuestas en el otro estado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Pues terminada ya la JMJ, el Papa Francisco ya se encuentra de vuelta en el Vaticano, y lo que no sabían los periodistas que le acompañaban es que iba a haber una rueda de prensa en el avión de manera improvisada y muy, pero que muy larga. Entre ese grupo de periodistas estaba, como no podía ser de otra manera, nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Hola, Elena. Buenos días. Ya desde Roma.
Ya desde Roma, y bueno, imagino que medio recuperada, ¿no?, del viaje, de todo lo que ha supuesto esta jornada de la juventud.
Medio, cuarto y mitad.
Medio. Bueno, ha sido una sorpresa, ¿no, Paloma? ¿Cómo ha sido de repente el inicio de esa rueda de prensa?
Pues mira, la verdad es que en el viaje de ida, en el Roma-Río, él ya nos dijo, ¿te acuerdas que nos saludó a todos uno por uno? Y ya nos dijo, bueno, las preguntas a la vuelta, pero tampoco sabíamos muy bien en qué consistía eso de a la vuelta.
Claro.
Y la sorpresa ha sido que cuando hemos llegado al avión nos han dicho, oye, que el Papa, en cuanto despeguemos y se estabilice un poco el avión, va a venir, viene sin prisa, ha dicho que le preguntéis lo que queráis, 10, 15 preguntas, al final le hemos hecho 20, claro, y que por turnos, libremente, no teníamos ni que dárselas previamente, vamos, lo que se entiende por una rueda de prensa, de tú a tú. Y lo hemos hecho, pues nos hemos organizado por países, españoles éramos 6,
sí.
Y entonces, bueno, pues había, por sorteo, ¿no?, pues han salido 3 brasileños, 3 españoles, varios americanos, franceses, italianos, un poco pactando las preguntas para, evidentemente, no repetirnos y tocar todos los temas.
Claro.
Y ha tocado todos, desde los más frívolos, como... ¿Qué es eso que lleva en la maletilla negra que lleva siempre con usted?
¿Y qué contestó a eso, Paloma?
La cuchilla de afeitar, el breviario, la agenda, un libro para leer, lo normal, dice. Y no es que no la suelte por desconfianza, es que siempre la he llevado yo. ¿Por qué voy a dejar de hacerlo? Bueno, desde eso hasta los temas más espinosos, que son el lobby gay, la corrupción en el Vaticano, el lawyer, todo. Y a todos nos contestaba. Que está muy contento, cansado, pero le ha hecho muy bien este viaje, que el pueblo brasileño es grande, es un pueblo alegre, y, por supuesto, encantado con el trato y la cercanía con la gente. Nos ha dicho que esto de los problemas de seguridad, nada, no ha habido ni un solo incidente estos días en Río de Janeiro, y decía, es la seguridad de fiarse de un pueblo. ¿Que hay el peligro de que aparezca un loco? Pues sí, pero también es una locura, palabras textuales del Papa, hacer un blindaje. entre el obispo y el pueblo, así que yo prefiero esta otra locura.
Bueno, ha hecho un resumen efectivamente de lo que para él ha supuesto también personalmente y luego para la Iglesia este viaje, estas jornadas en Brasil. Y luego, ¿tú con qué te quedarías en cuanto a los temas quizás bueno, más relevantes o que se están también destacando más? ¿Con qué frase del Papa Francisco o qué datos te quedarías, Paloma?
Hombre, yo me quedo sin ninguna duda con la de Benedicto XVI. Le hemos preguntado que cómo era esa relación y ha dicho, para mí es como tener al abuelo en casa, el abuelo sabio, el que siempre está ahí. Si tengo una duda le puedo preguntar. Cuando el tema del Batilix, que era un tema gordo, y así lo ha dicho él, me lo contó con toda sencillez, sin inmiscuirse nunca, pero siempre está ahí, como un abuelo, como un papá, como tener la sabiduría de los mayores en casa. Y además nos ha contado una anécdota, que es cuando Benedicto XVI le dio la caja que vimos, no sé si te acuerdas, cuando le fue a ver a Castel Gandolfo, una ¿sí? caja enorme llena de documentos. Dice, pues en la caja estaban los interrogatorios y en el sobre que había encima el resumen. Y nos ha dicho el Papa, no os lo podéis creer, me contó punto por punto el resumen, todo de memoria. Dice, es impresionante la cabeza que tiene este hombre, con una sencillez, con una simplicidad al servicio. Y eso al Papa Francisco le conmueve y a nosotros que queremos tanto a Benedicto, pues nos ha encantado escucharlo.
¿Y cómo era el trato entre los periodistas y él? O sea, ¿qué distancia o dónde se ha sentado él para que vosotros también os pudierais, bueno, pues hacerle una pregunta, directamente dirigiros a él? Haznos un poco la foto de cómo ha sido y en qué zona ha sido esa rueda de prensa.
Pues mira, eso ha sido de lo mejor, porque el Papa va en la parte de delante del avión y los periodistas en la parte de atrás. Entonces, lo que ha hecho ha sido venir, se ha puesto de pie al principio de nuestros asientos y nosotros estábamos colocados justo delante las radios para poder coger el sonido, a los lados las cámaras para coger bien la imagen y ya detrás los plumillas, ¿no? Digamos, los redactores. Bueno, pues ha estado todo el rato de pie, todo el rato es 1 hora y 20 minutos,
sí,
atravesando turbulencias y en plena tormenta.
¿Y no había señal de abróchense los cinturones o cómo ha sido eso?
Mira, Elena, en esos momentos te aseguro que estábamos todos absortos, qué señal y qué cinturones, bueno, vamos, bueno. No sé ni lo que había. Pero es que el Papa, si se tambaleaba, pues se agarraba al asiento de delante, es que es como tan cercano, tan normal, como él dice, tan normal, y manteniendo la sonrisa en todo momento. Y sobre todo con una cercanía que, por supuesto, nosotros le hablábamos de usted, Santo Padre, sí, sin olvidarnos de que es el Papa, el vicario de Cristo en la Tierra, pero él rompía todas las barreras. Es más, a una de las preguntas más delicadas que le ha hecho una periodista, en este caso italiana, la del lobby gay, él ha contestado, ya sabéis que ha dicho que el problema no es la tendencia, sino los lobbies, y no solo el lobby gay, sino también el lobby de los avaros, el lobby de los masones. Y después de explicar todo esto, ha dicho, te estoy muy agradecido por esta pregunta. Gracias por haberla hecho. Imagínate qué cara se te queda, ¿no? Cuando planteas pues lo que todos estamos comentando dentro y fuera. Y el Papa no solo no rehuye, sino que está encantado. Esa transparencia que predica la lleva hasta las últimas consecuencias.
Y lo comenta con total normalidad. Bueno, Paloma, y a partir de este martes ya, vuelta al trabajo, digamos, diario, ¿qué es lo más inmediato? ¿Sabes a lo que se va a dedicar el Papa ahora?
Mira, Elena, si lo supiera. Pero, mira, tanto es así que eso se lo he preguntado yo, además, porque luego ha habido otra visita sorpresa justo antes de aterrizar, sí, ya solamente para decirnos que muchas gracias, que se habíamos dormido y todo eso. Y le he dicho, Santo Padre, ¿qué va a hacer hoy? Descansará, ¿no? Que necesitamos dormir. Y ha dicho, uy, sí, sí, yo lo primero que voy a hacer es echarme la siesta. Bueno, pues no, nada más aterrizar ha decidido que lo primero antes de descansar era ir a darle las gracias a la Virgen. Y se ha ido a Santa María la Mayor, sin previo aviso, a darle las gracias a la Virgen por la JMJ. Así que, Elena, vete a saber. Lo que sabemos seguro es que este 31 de julio irá a la iglesia del Gesù, la iglesia de los jesuitas aquí en Roma, o a la Curia Generalicia, eso no lo sabemos todavía, pero celebrará con ellos el Día Grande de los Jesuitas. Y es que nos lo decía en el avión, yo sigo siendo jesuita de corazón.
Pues Paloma, muchísimas gracias. Enhorabuena también por la estupenda cobertura que has hecho tú junto con todos los enviados especiales de COPE a Brasil. E iremos charlando contigo para que nos vayas contando pues la actualidad que nos llega desde el Vaticano y lo que va realizando el Papa Francisco, ¿de acuerdo?
Cuenta con ello.
Gracias, Paloma.
Un beso,
buenos
Elena,
días.
Buena semana.
Adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y hay más historias que queremos contarte. Hace casi un mes conocíamos que el CSIC estaba en serio peligro. Incluso su presidente, Emilio Lora Tamayo, llegó a decir que este organismo público de investigación podía desaparecer por la falta de fondos. Necesitan más de 50 millones de euros para seguir sobreviviendo y pagando las nóminas a los empleados. Bien, pues los recortes en la ciencia vuelven a ser noticia.
Estos empleados han recogido 200.000 firmas y hoy las van a entregar a las 9 de la mañana en el Ministerio de Economía. Javier Sánchez es trabajador de la organización y portavoz de la plataforma Ciencia con Futuro.
Entre todas las actividades que estábamos haciendo en defensa de la ciencia, teníamos que hacer también algo en defensa del CSIC para que no cierre. Se nos ocurrió que podía ser una buena idea solicitar las firmas para pedir a la Secretaría de Estado que haga todo lo necesario, que cumpla con sus compromisos y que evite que se cierre el CSIC.
Javier ha tenido prácticamente que paralizar la investigación que estaba llegando a cabo y por eso ha querido explicarnos cómo está la situación dentro de la institución.
Del año 2009 para acá los presupuestos se han reducido enormemente. Calculamos que aproximadamente un 40%. Nos estamos quedando en casi la mitad del presupuesto de I+D del año 2009. Ahora mismo tenemos las cuentas bloqueadas. Todo el dinero de proyectos se está dedicando al pago de nóminas y otros gastos corrientes, excepto una pequeña cantidad que es con lo que nos dejan trabajar para que no se pare la actividad.
¿Cuál es el futuro de esta institución? Como trabajador del CSIC, confía en que el gobierno va a hacer lo posible para que continúe una de las organizaciones más prestigiosas de nuestro país.
Bueno, no son demasiado prometedoras, pero tampoco tan negativas. Desde mi punto de vista, pienso que el gobierno no va a dejar caer el CSIC, sobre todo por el desprestigio que eso supondría de cara a la opinión pública española y también a la opinión pública internacional. Pero si en los presupuestos generales del Estado se mantiene la misma partida que el año pasado o se reduce, el año que viene nos vamos a encontrar en una situación aún peor.
Y quédate con este nombre, si aún no la conoces yo te la presento, se llama Ángela Bachiller, tiene síndrome de Down, pero esta enfermedad no le ha impedido tomar posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Valladolid este pasado lunes.
Se convierte así en la primera concejal con síndrome de Down en España. Ocupaba el puesto 18 en la lista de los populares al Ayuntamiento de esta ciudad y con la marcha de uno de sus concejales, esta joven de 30 años entra a formar parte del equipo de gobierno de Francisco Javier León de la Riva. Él es el alcalde de Valladolid.
Había un nerviosismo tremendo por todas las partes, porque había infinidad de medios de comunicación que nunca cubren, lógicamente, un pleno de un ayuntamiento, y menos a finales de julio. Y la verdad es que, bueno, pues todo el mundo estaba un tanto nervioso. La propia interesada, lógicamente, porque es su primera comparecencia así en público, aunque es una chica muy activa.
Conoce a Bachiller desde hace varios años y asegura que vale para prácticamente todo.
Ella venía trabajando en el ayuntamiento hace 2 años y pico, estuvo una temporada, unos años también, trabajando en la Junta de Castilla y León, y no se la pone nada por delante. Es que yo sepa el primer caso de síndrome de Down, que en Castilla y León hizo una formación reglada de formación profesional, está estudiando inglés, está estudiando piano, y el problema es que los nervios hoy la ponían un tanto fuera de sí.
Una vez elegida como concejal, estas van a ser sus labores en el equipo de gobierno.
No va a tener una responsabilidad de gobierno porque la plaza que ocupa el concejal que la ha dejado tampoco la tenía. Pero sí va a formar parte de las comisiones, lógicamente, de asistencia a los plenos y de las reuniones que mantenemos todos los lunes, todo el grupo municipal popular. Va a ser nuestro contacto con nuestro intermediario, nuestro puente con las asociaciones de discapacitados, tanto físicos como psíquicos.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. En 30 minutos exactamente arranca en COPE la mañana con José Luis Pérez. Y ya está por aquí Javier Alfaro para adelantarnos los contenidos del programa de este martes 30 de julio. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Elena. Pues este martes 30 de julio de 2013 vamos a estar muy pendientes en la mañana de todo lo que sucede en Santiago. Ayer se celebraba el funeral por las víctimas y hoy se espera conocer el contenido de las cajas negras. También nos acordamos de las víctimas en el accidente de trenes regionales en Suiza. El caso Bárcenas avanza y el extesorero seguirá en prisión. Así lo decidía ayer el tribunal, que rechazaba el recurso. También hoy el presidente Rajoy presidirá la firma del pacto por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y las palabras del Papa a su regreso de Brasil también están dando que hablar. El pontífice más campechano de los últimos tiempos ha charlado con los periodistas en el avión de regreso a Italia y lo ha hecho de muchos asuntos: de la seguridad en Río de Janeiro, del arrepentimiento humano, del lobby gay o del papel de la mujer en la iglesia, de lo que lleva encima cuando viaja, vamos, que nunca mejor dicho, habló de lo humano y lo divino.
Sí.
También, al igual que vosotros, nos hemos fijado en la nueva concejal del Ayuntamiento de Valladolid. Y es que marca un hito en la historia de una capital española. Es la primera concejal con síndrome de Down. No tiene nada de extraordinario, aunque desde luego es un paso más hacia la integración y normalización, que hoy en día siguen siendo muy necesarias. Y estaremos pendientes también de los incendios en Baleares, del conflicto palestino-israelí, de Egipto. Recordemos que la jefa de la diplomacia europea está en ese país, reunida con las distintas fuerzas políticas. También en Estados Unidos nos sorprende esa macrooperación contra la explotación sexual de menores, o en Chipre, donde se eleva la quita de ahorro al 47%. Y en la tertulia, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, hoy debatirán con José Luis Pérez, Francisco Marguenda, director del diario La Razón, Ángel Expósito, columnista de ABC y presentador del Mediodía de COPE, y el director adjunto de ABC, Luis Ventoso.
Pues muchísimas gracias, Javier, y ya lo sabes, en apenas 30 minutos la mejor información y el mejor análisis para comenzar este día bien informado en la mañana. Javier, buenos días.
Buenos días, os esperamos.
Y muy buenos días, si te estabas levantando ahora, ¿hay alguna canción que tú te pondrías para animarte, para despertarte, para arrancar el día? A esta hora siempre, pues tú eliges la música en el programa. Nos puedes pedir tu petición a través de varios medios. Jesús, desde Lleida, ha elegido esta para hoy, Tonchu Risk.
Qué aburrida esta tarde tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras. Y el teléfono suena por fin, dos amigos y un plan para mí. Y además una amiga que quiere también venir. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Y aquella tarde tan gris se llenó de color, nos hicimos amigos. Y el invierno pasamos pidiendo objetivo, estrategia, respuesta y quesitos. Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera lancé mis dados, salieron seises y nos besamos. Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro, llamamos amigos recién separados y en un periquete les vemos casados. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti.
mezclan tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus carillas. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus carillas. Mira bien.
¿Cuál es la canción con la que a ti te gustaría arrancar el día? La de Jesús desde Lleida es esta, Risk, de Tonchu. Tú también nos puedes pedir la tuya para que a esta hora te la pongamos aquí en la noche. Tienes varias vías para mandarnos tu mensaje y tu petición. Por un lado, las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de Cope y ahí nos dejas tu mensaje. Y puedes usar también el correo electrónico lanoche@cope.es. Y a esta hora te actualizamos la información del tiempo y del tráfico. ¿Cómo amanece este martes, Pelayo?
Buenos días, Elena. Pues en estos momentos temperaturas por debajo de los 15 grados en el centro oeste del norte peninsular y algún que otro grado de más en las zonas del este y el sur donde ya se sobrepasan los 20 grados. Y hoy sí, hoy martes, buena noticia para los amantes de la playa, porque ya hacemos pleno y contaremos con cielos despejados en toda la península y durante todo el día. Pero no saquéis las tablas de surf tan pronto, porque antes de eso toca protegerse del sol, ya que viene una nueva ola de calor que se quedará el resto de la semana y que dejará temperaturas máximas por el momento de 38 grados en provincias de Sevilla y Córdoba. Así que ya sabéis, a disfrutar del sol, pero siempre con la correspondiente protección.
Sí, eso siempre. Y atento, porque esta es la situación del tráfico hasta hora de la madrugada.
Bueno, os parece que ya concluye la salida, la operación salida que sufrimos estos últimos días, pero aún así has de tener paciencia si circulas por los alrededores de Viladecans, en el kilómetro 51 de la C32, y cuidado, bueno, más que cuidado, calma si circulas cerca de Villena por la 31 o en Basauri sobre la 8, porque seguramente te topes con las obras que se inician hoy por estas zonas. Y obras también que crearán retenciones sobre el kilómetro 18 de la A66 en Lugo de Llanera.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde la noticia de la desarticulación de una red de explotación infantil nos ha sobrecogido a todos. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, 105 niños, ¿no? Por ahora es la cifra de niños que han sido liberados de esta red.
Sí, la verdad es que ha sido una operación muy importante llevada a cabo en los últimos tres días, durante el pasado fin de semana, en 76 ciudades en todos los Estados Unidos. Y como decías, el FBI ha logrado desmantelar una importante red de prostitución infantil. Según el subdirector del FBI, Ron Hosco, que fue el encargado de hacer pública esta información, en esta operación han sido liberados 105 niños, la mayoría entre los 13 y los 17 años, aunque había algún caso de una menor en este caso de 9 años de edad. Vale. Y además han sido detenidas 150 personas en esta operación, en 76 ciudades, ciudades que van desde Atlanta hasta aquí, hasta Washington D.C., hasta el Distrito de Columbia. Llama, por ejemplo, la atención algunas ciudades como San Francisco, donde han sido liberados 12 menores, otra ciudad como Milwaukee, donde han sido liberados 10 menores, o en Detroit otros 10 menores, o Denver con 9 menores. Como te digo, la operación ha sido en 76 ciudades, ha sido prácticamente en todos los Estados Unidos.
Me imagino que habréis tenido que ver imágenes bastante impactantes, ¿no?, de las casas en las que estaban los niños encerrados, sin apenas cuidados, y además escuchar historias realmente sobrecogedoras.
La verdad es que el FBI en estos casos, la verdad es que guarda bastante distancia entre lo que ofrece al público. Sí que se han ofrecido algunas imágenes de algunas detenciones en algunos hoteles en San Francisco y en Washington, por ejemplo, pero digamos las escenas más escabrosas han sido retiradas de esos montajes oficiales por parte del FBI. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de menores, entre claro. 17 y 13 años, incluso esa menor que comentábamos de 9 años. Así pues, las imágenes no han sido todo lo gráficas que podía caber esperar.
Uh-huh. ¿Es una operación ya cerrada, Juan?
Es una operación cerrada y hay que decir que es la séptima operación que se realiza. Se llama la operación Cross Country y es la séptima operación que tiene este nombre, la séptima operación que se realiza en los Estados Unidos desde que se puso en marcha un programa en el año 2003 para recuperar a estos chicos, a estos jóvenes que han caído en estas redes de prostitución. Durante estas operaciones se han podido liberar a 2.700 menores de edad en todo Estados Unidos.
Se ha hablado de la nacionalidad de los menores, de los niños, Juan, no sé si son estadounidenses o algunos que pueden llegar de otras, vamos, de las redes infantiles, ¿no?, de trata de niños.
Cabe pensar que la mayoría son estadounidenses, muchos de ellos están dentro de programas de ayudas sociales, muchos de ellos, la mayoría de ellos, con una estructura familiar totalmente destruida, muchos de ellos están en casas de acogida y muchos de ellos no tienen adultos que respondan de ellos, y así en muchos de los casos, en el 60% de los casos, según el FBI, no hay ninguna denuncia previa claro. por parte de familiares de su desaparición.
Claro, nadie pregunta por ellos, ¿no? Cuando de repente desaparecen del mapa.
Y además desaparecen dentro de la estructura, del organigrama de la asistencia social de los Estados Unidos, porque hasta los 18 años, hasta que cumplen la mayoría de edad, están en estas casas de acogida, pero ese acogimiento termina con los 18 años, con lo tal esos jóvenes a los 18 años, bueno, se ven en la calle sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de respaldo.
Claro. Pues Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muchísimas gracias por acercarnos la última hora que nos llega desde allí. Gracias, un saludo.
Buenos días.
Buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y atento si eres fan de Michael Jackson y de Queen, porque estás de enhorabuena. Brian May y Roger Taylor, de la banda británica, acaban de confirmar que este otoño se van a publicar varios temas cantados a dúo por Michael Jackson y por Freddie Mercury, temas que fueron grabados en 1983. Ambos trabajaron juntos en algunas canciones en el estudio del Rey del Pop en California, pero no continuaron al no ponerse de acuerdo sobre una segunda sesión. De hecho, poco después finalizó la relación entre ambos artistas por sus diferencias de carácter. Brian May y Roger Taylor no han dicho todavía cuántas canciones estarán en este álbum, pero aseguran que será emotivo y, según sus palabras, desafiante. ¿Sabías que el hombre más viejo del mundo es español? David, cuéntanoslo y ponle nombre y apellidos, por favor.
Mira, es un español que vive en el estado de Nueva York, tiene 112 años y es el hombre más viejo del mundo tras la muerte del japonés de 116 años, que era el primero hasta ahora. Se llama Salustiano Sánchez Blázquez, vive en Grand Island, una ciudad cerca de las cataratas del Niágara, ya en la frontera con Canadá, y ha sido reconocido por Guinness como el hombre más viejo del mundo vivo. De hecho, Salustiano nació el 8 de junio de 1901 en el pueblo salmantino de El Tejado de Béjar, y a los 17 años se fue a Cuba con su hermano mayor y algunos amigos. De allí pasó a Estados Unidos y allí se instaló definitivamente. Se casó, tuvo dos hijos y ahora su familia incluye 7 nietos, 15 bisnietos y 5 tataranietos. Así es, tiene una familia importante. Su sobrino, Firilio, nos cuenta el secreto de la vejez de Salustiano.
Pues nada, hay que trabajar mucho. A eso le preguntan al hijo que cuál era el secreto de que su padre viviera tantos años. Y él comunicó que la vida normal, que había sido un hombre muy trabajador, muy buena persona, le había querido mucho a los hijos y lo había trabajado muy bien. Pero que muchos secretos no nos cuentan, ¿no? O sea, cosas raras, ¿no?
Bueno, además de todo esto, según Salustiano, la clave de haber durado de momento 112 años reside en tomar un plátano al día y un analgésico que toma también, que lo toma diariamente. Que
todos los días, ¿no?
Sí, todos los días.
Un analgésico y un plátano.
Sí, señor.
Bueno, tomaremos nota. Bueno, la siguiente protagonista, no sé si llega tarde a una moda ya un tanto vieja o quizás marca tendencia. El caso es que ha llamado la atención el bolso de la reina Sofía porque lleva ahí las fotos de sus nietos impresos en el bolso, ¿no, Mónica? ¿Cómo
sí,
es
exactamente.
Esto?
Mira, la reina doña Sofía, pues este pasado lunes acudió junto a los pequeños de la familia real en su primer día de escuela de vela en Calanova, en Mallorca. Y no solo ha arropado a sus nietos en su primer día de clase, sino que ha lucido, como dices, un llamativo bolso en el que se podía identificar las caras de todos ellos impresas en la cubierta. Bueno, como las imágenes típicas que nos ponemos en las camisetas, ¿no? Pues en el original bolso, que, como no, tenía un tamaño grande y de color claro para que se viesen bien sus nietos, aparecen, por un lado del bolso, los chicos, Felipe Juan Froilán, Juan Valentín, Pablo Nicolás y Miguel. Y en la otra cara del bolso, pues las pequeñas de la familia, Victoria Federica, Irene, Leonor y Sofía.
Bueno, pues ya veremos si esto marca tendencia o no. Esto me ha dejado un poco alucinada, Marco, porque ya conocemos quién marcó el primer gol de la historia. Eso dice el titular. ¿Cómo es que no se sabía?
Pues sí, es que sí se sabía, pero había muchas dudas, o sea, había discusiones en cuanto
había
a...
Había debate.
Había un debate que llevaba además un montón de años. Entonces, en unas investigaciones, en un nuevo libro, han acreditado finalmente que fue James Keenan Davenport, que era jugador del Bolton, la autoría han certificado que él es el primer autor del primer gol
de la historia.
De la historia. O sea, y han puesto fin a 125 años de incertidumbre. Para los amantes del fútbol.
Pues sí que había debate, sí.
Hasta la fecha se creía que el primer tanto fue anotado el 8 de septiembre de 1888, en propia meta además, por Gerson Cox, se llama, futbolista del Aston Villa. Pero entonces un periodista ha descubierto a través de las hemerotecas y de, por lo visto, un anuncio, que el partido este, donde se creía que se había marcado el primer gol de la historia, empezó a las 3:30. En cambio, el partido del Bolton contra el Derby County dio comienzo, que es donde se marcó el gol verdadero, o sea, el gol que no era verdadero,
¿sí?,
dio comienzo a las 4:45 en vez de a las 3:30. Entonces
en esos 15 minutos estaba ahí la clave.
En esos 15 minutos, como tú dices, Elena, estaba la clave y entonces pertenecería al primero que te he dicho. Davenport.
Bueno, Pelayo, y esto me lo tienes que explicar. Según tú, ahora los saltadores del Mundial de Natación también saltan desde el infinito. ¿Esto cómo es?
Bueno, yo todavía estoy un poco en shock cuando he visto la foto, pero bueno, es decir que son 9 pisos de altura, 120 escalones, una velocidad de 85-90 kilómetros por hora y una desaceleración de a cero en 1,5 segundos en cuanto se toca el agua. Estos son los datos técnicos que vienen de un salto de 27 metros, la nueva modalidad que debuta en el Mundial de Barcelona con éxito del público. La estrella en esta competición es el colombiano Orlando Duque, 9 veces campeón de las World Series y nacido en Cali el 11 de septiembre de 1974 y que en 2000 ganó su primer campeonato. Es decir, que estos 27 metros pues constan de una fuerza, vamos, sobrehumana, sobre todo por el efecto de la caída. Tienes que tener trabajado completamente cada milímetro de tu cuerpo y tiene que estar todo medido. Y bueno, en el agua hay que decir que esperan 3 submarinistas por si acaso algo sale mal, que tampoco en esta edición hay españoles, sin mucha afición. Pero bueno, también se trabaja también la parte psicológica además de la física. Siempre da miedo saltar 27 metros.
Bueno, y esto también nos ha llamado mucho la atención. Resulta que quien creó el himno del Papa Francisco ahora va por las iglesias de Argentina como su telonero, David.
Sí, hablamos del padre César Esquitiano, de 49 años, conocido como el cura rockero y que es amigo del sumo pontífice y autor del himno a Francisco, un rock and roll que el cura argentino canta con su banda metalera Pecadores, que va a ser lanzado por una discográfica internacional. Y es que el padre César y los Pecadores han recorrido miles de kilómetros por Argentina para tocar en iglesias y escuelas, pero también en congregaciones de amantes del heavy metal, como la que se realiza cada año en la ciudad argentina de Luján. También han sido teloneros de recitales de rock, como el que hicieron en 2012, y ante miles de personas bailaron su canción Yo quiero un Papa latinoamericano, una canción providencial que compuso tiempo antes de la llegada del Papa Francisco al trono de Pedro.
Bueno, siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Mira la noticia con la que nos hemos encontrado. Una perra salva a un bebé de tan solo un mes de vida de morir de frío, Mónica.
Pues mira cómo se llama la perra, Puti. Y salvó la vida en Argentina de un bebé de solo un mes al resguardarlo de las bajas temperaturas junto a su camada después de ser abandonado por su madre. El niño pues fue abandonado en el patio de una casa en la localidad de Virrey del Pino, dentro de un cochecito donde además pues se introdujo al animal. La perra cobijó al bebé con su cuerpo de la misma forma que a sus crías, salvándolo de morir del frío. El niño fue encontrado por los dueños de la perra, quienes lo alimentaron y lo llevaron al hospital materno infantil. Dos días después de que el pequeño fuera encontrado, pues su madre apareció y fue detenida. El niño y sus hermanos, pues al final fueron llevados a un hogar maternal por orden del juez.
5:51, una hora menos en Canarias. Vamos a ver cómo viene la actualidad deportiva en este martes. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buenas, Elena.
¿Por dónde arranca este día y qué arrastramos también del pasado lunes?
Sí, bueno, lo más importante, la novena medalla para España en esos mundiales de natación de Barcelona la consiguió Mireia Belmonte, bronce en los 200 estilos. Y bueno, hay que decir que justo después de la prueba se acordó de los familiares y de las víctimas del accidente ferroviario de Galicia de la pasada semana. Además, hoy tenemos buenas noticias también en la ciudad condal, porque Mireia va a nadar la final de los 1500 libres, Marina García también va a nadar otra final, la de los 100 braza, que además batió por dos veces ayer el récord nacional en esa modalidad. Y en waterpolo también tenemos buenas nuevas, porque España se ha metido en semifinales después de ganar 9-6 a Estados Unidos en esa revancha de la final olímpica en Londres el pasado verano. Y los chicos tienen hoy una cita muy complicada contra Italia en cuartos de final, 9:45 de la noche. A ver si podemos estar también en semis y luchar por las medallas en waterpolo masculino, en fútbol.
Sí, pues ojalá, te iba a decir, vamos a estar muy pendientes de los mundiales y de la presencia española, y yo ojalá tengamos suerte y juguemos un buen papel.
Yo me he jugado con José Luis que llegamos a 15 medallas, voy por 9, no está mal por
no
ahora.
No está mal, no está mal.
En fútbol, el Real Madrid va a cumplir hoy su día 2 en Los Ángeles. El conjunto de Carlo Ancelotti está preparando 4 compromisos amistosos en esa gira estadounidense, mientras que el Barça, que entrenó ayer por fin ya con todos los internacionales, con Neymar a las órdenes de su nuevo técnico, el Tata Martino, viaja hoy para jugar un compromiso amistoso contra el Legia Gdańsk a las 9:45 de la noche. No van a jugar los internacionales que jugaron la Confederaciones, tampoco va a estar el técnico argentino en el banquillo, pero va a debutar Neymar algunos minutos con el conjunto azulgrana. Y la mala noticia es que en el europeo sub-19, ayer España no pudo meterse en la final, perdió 1-2 contra Francia, así que luchará por el tercer y cuarto puesto contra Portugal.
Bueno, pues vosotros nos lo contaréis, los del equipo de deportes. Muchísimas gracias, Vicente, y buenos días. Y esta madrugada hemos compartido contigo un montón de experiencias que nos has estado contando a raíz de la pregunta que te hemos planteado, que has llegado a tirar a la basura sin querer. ¿Lo pudiste recuperar al final? Bueno, mensajes que nos quedan pendientes, David.
Pues se ha tirado un poco de todo. Mira, por ejemplo, Ana de La Coruña, ella cuando vivía en Londres, un día fue a la compra, volvió tan cargada de bolsas sin saber qué es lo que llevaba en cada una, que al final pues se confundió y tiró una bolsa en la que llevaba patatas a la basura, y al final se subió con la basura a casa y las patatas
pues vaya lío,
pues se quedó sin ellas. Lourdes de Pamplona dice que un día salió de casa, estaba a punto de ponerse a llover, llevaba un chubasquero en el brazo y dentro de ese chubasquero había papeles y unas llaves de casa. Al final salía con la basura, lo tiró todo sin darse cuenta porque iba con prisa, tiró el chubasquero incluido y luego se dio cuenta de todo lo que había tirado a la basura cuando se puso a llover, que además de la caladura pues perdió esos papeles que llevaba y las llaves de casa. Vamos, un drama lo que le pasó aquel día a Lourdes. Y ahora pues vamos a contar, por ejemplo, lo que le pasó a Maite de Zamora, que le regalaron un pijama muy elegantón, así lo dice ella, lo tenía para un día especial, sin abrir. Y entonces pues su madre metió ropa vieja para un rastro benéfico, metió ese pijama, al verlo sin abrir pensó que no interesaba, y ella se enteró días después cuando quiso saber dónde estaba el pijama y se dio cuenta de que había ido al rastro benéfico, así que tuvo que decir adiós sin estrenarlo a ese pijama elegante.
Bueno, pijama no estrenado, o estrenado en este caso por otro. Enseguida en la cadena COPE la mejor información con el equipo y los compañeros de La Mañana, y con ellos José Luis Pérez. Disfruta de este martes.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.